Ahora 14, Madrid.
En Gran Vía, 20 grados centígrados, parece que por fin se marchan las tormentas. La Vida de Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
Se marchan las tormentas, pero de momento lo que no se han ido son las nubes. Buenas tardes, José Antonio. Se cumplen 3 meses del encierro de los familiares del Centro Majerit, 93 días encerrados en ese edificio, que fue clausurado con urgencia por el riesgo que supuestamente suponía para los internos. La Comunidad de Madrid ha dado de plazo hasta esta medianoche para que los encerrados abandonen el lugar. Ellos dicen que de allí no se mueven, que si quieren que se vayan, tendrán que echarlos.
Lo que no nos vamos es voluntariamente, es decir, esta noche a las 12 vamos a continuar aquí. En el momento en que venga, imagino que vendrá alguien con la notificación acompañado de fuerza, nosotros no vamos a poner ninguna fuerza.
Tendremos que esperar a ver qué es lo que ocurre esta medianoche o antes de la medianoche. Hoy ha sido día de despedidas en muchos plenos, en muchos municipios de la comunidad. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, en la Casa de la Villa, día de sonrisas, también de lágrimas. Escuchen a José Manuel Rodríguez, ya exconcejal del PSOE.
Termino agradeciendo a mi familia, en la persona de mi mujer, la paciencia y la ayuda que me han prestado estos años, y sino que hubiera sido imposible poder desempeñar este puesto.
Es lo principal de lo que nos deja esta mañana, no es lo único. Más noticias. David Cayoco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos por un accidente laboral. Nueva muerte en el trabajo. Esta vez en Alcalá de Henares. Ocurría al mediodía. El trabajador se encontraba en la cubierta de una nave del Parque Municipal de Servicios, aunque se desconocen las causas por las que se ha precipitado al vacío desde una altura de 6 metros. Los servicios de emergencias no han podido reanimarlo. En crónica política, novedades en ayuntamientos. El Partido Popular va a perder la alcaldía de Torrelodones después de 24 años. Ayer por la noche llegaron a un acuerdo los partidos de la oposición y será la hasta ahora concejal de vecinos por Torrelodones, Elena Biurrun, la que ocupe la alcaldía. Otros ayuntamientos permanecen estancados de momento. En Parla se antoja casi imposible el pacto PSOE-Izquierda Unida. Parece que los socialistas gobernarán en minoría y los socialistas, que también podrían perder Leganés. Por lo pronto, el alcalde en funciones se ha despedido hoy deseando que Dios reparta suerte. También les vamos a contar el estado de algunos de los hospitales que Esperanza Aguirre inauguró a bombo y platillo antes de las elecciones, pero que todavía no están ni terminados. Por ejemplo, el Policlínico del 12 de octubre o el Clínico, donde tienen 4 plantas en obras. Y ya tenemos confirmación de las penas para los miembros de Blood and Honor, el grupo neonazi que operaba aquí en Madrid. El Tribunal Supremo les impone entre 1 y 14 años y medio de cárcel a los 18 integrantes detenidos de la organización por promocionar el odio racista. Además, una cosa más, en Madrid, la policía ha detenido a 5 ladrones de 520 kilos de cobre que sustraían a su propia empresa. Aprovechando las salidas para reparar averías.
Gracias, David. Información de servicio. Visitamos en primer lugar la Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Está muy tranquila de momento la situación en todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo les vamos a pedir muchísima precaución a la hora de transitar por la M40. En el kilómetro 7, a la altura de los recintos feriales, está ocupando un carril, parcialmente un vehículo averiado, sentido A2, sentido carretera de Barcelona. No provoca retenciones en esa zona de los recintos, pero deben circular con mucho cuidado.
En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Está bastante bien la circulación. Vamos a destacar tan solo algo más de intensidad en 2 puntos en sentido de salida. Por un lado, hacia la Avenida América, desde Francisco Silvela y Joaquín Costa, y por el otro, hacia la Cuesta de San Vicente, desde la Gran Vía.
Y nos queda el tiempo, las tormentas se van, sí, de momento seguimos viendo nubes, aunque parece que van a dejar menos lluvia que estos días. A ver qué nos cuenta Florencia Rey. Florencia, hola.
Hola, que todavía podría quedar, sobre todo al norte y al nordeste de la Comunidad de Madrid, alguna precipitación débil e intermitente. Se imponen los claros y poco a poco vamos a volver a la senda del tiempo veraniego en la Comunidad de Madrid, hoy con una temperatura máxima cercana a los 25 grados, por encima de esos 25 en el tramo final de la semana, entre el viernes y el domingo, con seguramente el cielo ya prácticamente despejado.
Mi banco tiene 3 millones y medio de clientes.
El mío más de 1.500 sucursales.
Mi banco, 72.000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
de la tarde y 10 minutos, pendientes siempre de la última hora. Esta nos lleva hasta el ámbito de los tribunales. La decisión estaba ya prevista, pero no por eso deja de ser menos relevante. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid definitivamente ha decidido que el caso Gürtel regrese a la sede judicial en la que comenzó la investigación, a la Audiencia Nacional. La decisión se toma después de que los tres exdiputados imputados en esta causa ya no sean diputados. Ya saben que en su momento lo fueron del Partido Popular, pasaron al grupo mixto y decidieron renunciar a sus actas de diputado poco antes de la precampaña electoral. Así que la decisión era la prevista, pero, insisto, tiene consecuencias y consecuencias importantes sobre la tramitación de este caso. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Se ha cumplido efectivamente el último capítulo del sumario Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Tras dejar de ser diputados los tres parlamentarios autonómicos imputados, este caso ya no podía quedarse en ese órgano jurisdiccional y, como obliga la ley, la investigación, la segunda más densa, por cierto, de la historia judicial española, solo superada por el caso de la Colza, ha sido devuelta al lugar donde comenzó, la Audiencia Nacional. Así lo ha ratificado esta mañana la Sala de lo Civil y Penal del máximo tribunal madrileño al producirse lo que dice una pérdida sobrevenida de competencia, que este es el término jurídico aplicado en la resolución. La Fiscalía ya había solicitado esa devolución al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ahora está en manos del juez Pablo Ruz. Este magistrado recibirá los más de 100 tomos de investigación en los próximos días y después del verano seguramente deberá emitir un auto en el que diga que sigue investigando o en el que se fije fecha para la vista oral.
Gracias, Alfonso. Así que en el peor de los casos, para el esclarecimiento de la verdad, lo que puede ocurrir es que se vuelva a retrasar todo este proceso que lleva ya mucho material judicial acumulado, que lleva ya unos cuantos meses de investigación y que de momento no se ha sustanciado en la apertura de ese juicio oral. Ya veremos qué es lo que ocurre. Por lo demás, 3 meses, 93 días llevan los familiares de los internos del centro Majerit encerrados en ese edificio y quieren seguir allá. Pese a que la Comunidad de Madrid ha dado de plazo para el desalojo hasta esta próxima medianoche, los encerrados insisten en que su intención es quedarse y que en todo caso solo desalojarán el centro Majerit si es que la policía les obliga a hacerlo. Marina Gomariz.
Los afectados ni abandonan su guerra contra la comunidad por la destrucción de plazas públicas. Aseguran que se han eliminado 600 ni se van del Majerit. Conchi Moreno es una de las familiares.
Nos dan de plazo hasta hoy a las 12 de la noche para hacer un desalojo voluntario. Nosotros no lo vamos a hacer, vamos a seguir como los 93 días con sus 93 noches. Vamos a continuar aquí a la espera de que vengan físicamente a informarnos del desalojo.
La comunidad cerró este y otros dos centros en marzo con la excusa de que el edificio está en ruinas. En 48 horas trasladó a los usuarios y lo repartió entre el resto de centros ocupacionales. Sus familias denuncian que se hizo sin conocer la medicación que necesitan y que les ha provocado un shock el traslado. Además, no se creen los problemas y la estructura que cita la comunidad en su informe y del cual, recuerdan, no tienen una copia. Reconocen que hay una zona del Majerit que está en peligro, pero que lleva un tiempo sin utilizarse. No entienden por qué se haya hecho nueva la cocina y se ha instalado el aire acondicionado y no se ha tocado la estructura si tan mal está. Otro familiar asegura que se van a hacer obras para ampliar los centros receptores, ya que no caben todos.
Y van a desmantelar todo esto, van a hacer una obra en un sótano que tienen ahí preparado, no le entran ni a mitad el material y se van a gastar de 1,5 a 2 millones de pesetas.
Sospechan que la comunidad quiere estos espacios para las residencias de una nueva universidad, fruto de su acuerdo con la Universidad de Nueva York. Por todo ello, han convocado una concentración hoy a las 6 en la puerta del Majerit, aunque habrá otra manifestación el próximo 16 de junio.
Es sin duda admirable la lucha de estos familiares, su tenacidad, su tesón, su decisión de seguir encerrados en ese centro Majerit, su decisión de mantener viva su protesta, sus exigencias. Por cierto, que Tomás Gómez ha pedido a la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, que no desaloje el centro, que con esas familias actúe con humanidad y que se reúna con ellas cuanto antes mejor.
Yo le pido a la presidenta de la Comunidad de Madrid que tenga un poquito de humanidad, que se siente con estas familias, que no proceda a un desalojo por la fuerza, que se siente, que escuche cuál es el problema, que es un problema que está por encima de las posiciones políticas, que es un tema fundamentalmente de humanidad, y que ese encuentro se produzca en el día de hoy y que no dé lugar pues a un desalojo por la fuerza de unas familias que de manera pacífica sencillamente reivindican que no se cierren unos centros que necesitan sus hijos, unos centros que son necesarios y unos centros que por ahí no tienen alternativa.
Y este miércoles nos ha dejado el reparto de hortalizas en el centro de Madrid, en la plaza de Felipe II. Lo ha organizado el sindicato COAG. Miles de kilos que han recogido todos aquellos madrileños que se pasaban por allí de forma gratuita, y que es la forma que COAG ha encontrado para protestar por los efectos que está teniendo en el sector la denominada crisis del pepino. Ahí ha estado también Javier Bañuelos.
La pena es que a través de la radio no se pueden transmitir los olores, porque solo con el aroma que se respiraba en la plaza de Felipe II ya se empezaba a alimentar el estómago. Más de 30.000 kilos de frutas y hortalizas que volaban en cajas, en mochilas, en carritos de la compra, en fin, casi cada uno como podía.
He llevado un melón, unos pimientos, unos melocotones, unos pepinos, un poco de cada cosa.
¿Por qué va a haber miedo? Si siempre ha sido en España, no, siempre hemos comido pepinos.
A mí en ensalada me gusta más que nada. Gazpacho.
Cientos de personas se han esperado su turno en este mercado urbano, los camiones se han vaciado, en cuestión de minutos los palés desaparecían, y todo con la enorme satisfacción de los propios agricultores, que dicen estar sufriendo una auténtica pesadilla.
Pues lo estamos pasando, pues imagínate, los productos tirándolos, intentando pues que esto se arregle para coger lo poco que nos va a quedar.
Viendo que no se resuelve teniendo esto en el campo, pues hemos optado por repartirlo, porque el pepino, el tomate, el calabacín, el fruto que no vendemos, si no lo vendemos tenemos que sacarlo.
El sindicato COAG ha conseguido reunir agricultores de toda España, desde Granada, Almería, Jaén, Murcia o Aragón, todos compartiendo sus productos, también con caras conocidas que han decidido apoyar este reivindicativo acto, deportistas como Fermín Cacho, periodistas como José Ribagorda o actrices como Luisa Martín, todos con un mensaje: las hortalizas españolas son sanas, seguras y sabrosas. Un lema que, por cierto, también hemos visto en inglés, suponemos que dirigido a los medios de comunicación internacionales, que también hemos visto esta mañana, tanto americanos como franceses o alemanes.
Con las hortalizas, con el reparto de pepinos, hemos llegado a las 2 de la tarde y 17 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Todos pendientes de lo que puede ocurrir en Parla con esa formación de gobierno entre PSOE y Izquierda Unida, donde a pesar de que el secretario del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, anunciase hace 15 días que el acuerdo entre los socialistas e Izquierda Unida para formar gobierno en Parla estaba prácticamente cerrado, ambas partes han confirmado esta mañana que la negociación está en un punto muerto después de que la ronda de encuentros haya finalizado sin haber conseguido firmar un pacto. Con la información, José Manuel López.
El alcalde en funciones y candidato de la lista más votada por 22 votos de diferencia, José María Fraile, ha afirmado que los acuerdos se alcanzan cuando ambas partes ponen interés y responsabilidad en la negociación y cuando sus peticiones son lógicas y proporcionales. De este modo, Fraile ha indicado que las peticiones de la coalición han sido desmesuradas, a pesar de que, según ha asegurado, el Partido Socialista fue muy generoso en sus ofrecimientos. En este sentido, ha subrayado que su formación aportó a la negociación la novedosa estrategia de la flexiseguridad, mientras que ha dicho que Izquierda Unida no ha puesto nada de su interés.
Nosotros le hemos puesto flexiseguridad, que está muy de moda. Ellos no han puesto nada encima de la mesa. Hay acuerdo político, ¿eh? Compartimos el programa electoral y yo creo que compartimos cómo debe ser la ciudad. Pero vuelvo a repetir, el poder está reñido con la eficacia y con el ejercicio político, con el diálogo.
Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida Parla, Antonio Sánchez, ha indicado que las desavenencias, entre otros aspectos, se encuentran más en la calidad que en la cantidad de las concejalías ofrecidas por el Partido Socialista. A este respecto, las delegaciones pretendidas por la coalición serían las que dispongan de un presupuesto y una repercusión considerables en la vida de la ciudad y que de este modo les proporcionen el peso y la proporcionalidad que afirman merecer. Sánchez ha criticado también que José María Fraile haya convocado una rueda de prensa con la intención de presionar a Izquierda Unida para alcanzar una acuerdo, a la vez que ha subrayado que son los socialistas quienes han tenido una postura innegociable.
Nosotros no hemos señalado nada innegociable, son ellos los que han establecido que hay determinadas materias que son innegociables. Nosotros estamos abiertos a seguir hablando, a seguir dialogando y a seguir viendo cómo se puede desarrollar, que ellos desarrollen su política en sus delegaciones y nosotros podamos desarrollar nuestra política en nuestras delegaciones correspondientes.
Es el comienzo y más asuntos. Van ahora en titulares.
Pedro Castro ha dado las gracias a todos en el último pleno de la legislatura y dice que ha merecido la pena.
La portavoz socialista de Getafe, Sara Hernández, ha asegurado hoy que el grupo municipal seguirá la próxima legislatura bajo la batuta de Pedro Castro.
El Centro de Formación de Fuenlabrada desarrolla un taller de búsqueda de empleo para discapacitados a través de Internet.
Participan 6 jóvenes con discapacidad del Centro de Educación Especial Juan 23 que están realizando el programa de transición a la vida adulta.
El alcalde de Leganés ha despedido y el último pleno con un que Dios reparta suerte el sábado.
La secretaria general del Partido Socialista de Leganés, Laura Oliva, ha asegurado que los contactos con Unión por Leganés para formar un gobierno de progreso han sido infructuosos.
La Junta de Gobierno Local de Getafe ha aprobado una partida de 500.000 euros destinada a los festivales de música Sonisfer y En Vivo.
El incremento del aporte económico ha sido de 100.000 euros con respecto a 2010, ya que el Ayuntamiento de Getafe aprobó entonces una subvención de 400.000 euros para la pasada edición de estos festivales.
2 y 21, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
Atención, atención. Llega a Fuenlabrada la cuarta edición de la Feria de Apoyo al Pequeño Comercio. Fuenla Stock. Moda, bisutería, complementos, informática, videojuegos y todo lo que te puedas imaginar en un solo lugar. Fuenla Stock. Fuenla Stock. Días 10, 11 y 12 de junio en el recinto ferial de Fuenlabrada.
Hoy se han celebrado últimos plenos de la legislatura, plenos de despedida que han sido más incisivos en aquellos municipios donde se prevé que a partir del sábado no repitan los alcaldes, como es el caso de Leganés o Getafe. En Getafe, Pedro Castro ha dado las gracias a todos en ese último pleno municipal de la legislatura que se ha celebrado esta mañana, al tiempo que añadía que ha merecido la pena todo lo ocurrido durante este tiempo. También, en concreto, la primera teniente de alcalde, Sara Hernández, ha manifestado que durante los próximos 4 años seguirán bajo la batuta de Pedro Castro.
Seguiremos aún más si cabe con el mismo hincapié, con la misma fuerza y la misma firmeza que señalaba antes Coy, por el beneficio, por la grandeza de esta ciudad y de sus ciudadanos. Y sobre todo, una cosa que de una manera especial quiero destacar, queremos destacar, el Grupo Socialista, todo esto bajo la batuta de, como no puede ser de otra manera, del alcalde presidente Pedro Castro.
Pues precisamente Pedro Castro, en una intervención que ha durado escasos segundos, ha mandado un abrazo a todos los concejales y ha dicho que ha merecido la pena.
Gracias absolutamente a todos. Seguramente que ha habido diferencias, posiciones distintas, pero yo creo que ha merecido la pena esta legislatura. Así que un abrazo y gracias a todos.
Y el portavoz del Partido Popular, Carlos González, que no repetirá la próxima legislatura, ha agradecido el trato recibido por el alcalde a pesar de las profundas diferencias políticas que han tenido, aunque en lo personal, dice él, le desea lo mejor.
Pese a las diferencias políticas que las tenemos profundamente, hay un objetivo común y es el amor que tenemos para este pueblo, por nuestra ciudad y por Getafe. Por eso creo que debe prevalecer, independientemente que gobierne quien gobierne, debe prevalecer el entendimiento y debe prevalecer ese amor tan profundo que sentimos por Getafe. Muchas gracias a todos y os deseo a todos en general, como Carlos, ni siquiera como portavoz, muchos éxitos. Gracias.
Y el último en intervenir, el portavoz de Izquierda Unida, Ignacio Sánchez Coy, que también se despide de la Corporación Municipal de Getafe, ha anunciado que no va a ser más veces concejal en próximas legislaturas.
Con lo que respecta a mi persona, no voy a ser más veces concejal del Ayuntamiento de Getafe. Hombre, dice en el mismo pueblo un refrán, de esta agua no beberé, este cura no mi padre, pero ya adelanto que no puede ser. Bueno, ya en serio, yo me siento absolutamente orgulloso de estos 8 años que he sido concejal de este ayuntamiento. Me siento sumamente orgulloso de mi grupo municipal.
Y el Leganés, el último pleno de la legislatura, apenas ha durado un minuto. Se han aprobado las últimas actas de sesiones plenarias anteriores, pero el alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya, decía esto en la despedida. Aparte de anunciar que el pleno de investidura del sábado será a las 12 de la mañana en el Centro Cívico José Saramago.
Informo que, de acuerdo con los primeros de cada lista, la sesión de constitución de la corporación va a ser este sábado a las 12 de la mañana en el Centro Cívico José Saramago. Se levanta la sesión y pues que Dios reparta suerte el sábado.
Bueno, pues la secretaria general del PSOE de Leganés, Laura Oliva, ha dicho que los contactos mantenidos con Unión por Leganés para formar un gobierno de progreso han sido infructuosos, por lo que solo les queda liderar la oposición durante los próximos 4 años. Oliva ha señalado que como el papel que les han dado los ciudadanos es estar en la oposición, la próxima semana los socialistas de Leganés celebrarán una conferencia política municipal para definir la estrategia en la oposición a fin de recuperar el gobierno de la ciudad en 2015. Asimismo ha dicho que tienen claro que el sábado apoyarán a la candidatura socialista tras no llegar a buen puerto los acercamientos a Unión por Leganés.
Los socialistas de Leganés lo que tenemos claro y no hemos dejado de tener nunca claro es que vamos a apoyar el próximo día 11 a la candidatura socialista. Se ha intentado y ha habido contactos con Unión por Leganés para formar un gobierno de progreso y estable en la ciudad. Esos contactos han resultado infructuosos. Y por lo tanto el papel que nos queda por hacer en esta ciudad es un papel importantísimo de liderazgo en la oposición.
Otras despedidas menos dolorosas, las de alcaldes que seguirán la próxima legislatura, los de Fuenlabrada, Manuel Robles, y de Parla, José María Fraile.
Muchos de los que estáis y estamos aquí repetiremos y tomaremos posesión el próximo día 11. Por lo tanto creo que a ellos no me voy a despedir.
A todos os quiero trasladar mi agradecimiento desde el punto de vista institucional. Sois servidores públicos, habéis sido servidores públicos y creo que esta ciudad ha progresado con el compromiso del buen entendimiento de lo que es un servidor público.
Son las 2:26.
Canapé de madera de 1,35 por 1,90 por 179 euros. Cheslón último modelo con telas a elegir, arcón abatible y dos puffs por 349 euros.
¡Hola, qué barato!
Los mejores precios en descanso de todo Madrid. Establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Rompemos los precios. Y ahora paga en 10 meses sin intereses.
El Centro de Formación de Fuenlabrada desarrolla un taller de búsqueda de empleo a través de Internet para jóvenes con discapacidad. Participan 6 jóvenes del Centro Especial de Educación Especial Juan 23 que están realizando el programa de transición a la vida adulta. Uno de los objetivos del programa es facilitar la inserción sociolaboral de alumnos con necesidades educativas especiales. Raquel López, concejala de Empleo en Fuenlabrada.
De los jóvenes participantes pues se parte de una valoración personal y se tiene en cuenta las necesidades especiales de cada uno de los jóvenes participantes, pero entendemos que es muy positivo y muy motivador para ellos el tener la posibilidad de buscar personalmente y de manera activa su propia inserción laboral a través de las facilidades que les posibilitan las herramientas informáticas e Internet en este caso. Es una colaboración que hacemos con el Colegio Público de Educación Especial de Fuenlabrada, con el Juan 23, y en este momento pues son un grupo de 6 jóvenes los que están participando en el taller.
Hoy la despedida es con Iron Maiden, el grupo de heavy metal británico que estará en el Sony Sphere en Getafe, que se celebrará a mediados de julio. Y es que la Junta de Gobierno Local de Getafe acaba de aprobar una partida de 500.000 euros destinada no solo a este festival Sony Sphere, sino también al festival Getafe en Vivo, que se va a celebrar en julio y septiembre. Todo ese dinero, los 500.000 euros, es para la empresa organizadora, la empresa Lastur. El incremento del aporte económico ha sido de 100.000 euros con respecto a 2010, ya que el Ayuntamiento de Getafe aprobó entonces una subvención de 400.000 euros para la pasada edición de estos festivales. El Festival Sony Sphere se celebrará los días 15 y 16 de julio en un escenario situado junto al Cerro de los Ángeles, con la actuación de numerosas bandas de metal encabezadas por los que suenan Iron Maiden y también Alice Cooper. El festival en vivo tendrá lugar en el mismo escenario del Cerro de los Ángeles en Getafe, con la participación de unos 45 grupos de rock, metal, punk y hip hop encabezados por The Offspring los días 8, 9 y 10 de septiembre. Ya el año pasado, desde la oposición criticaron que el ayuntamiento subvencionara con 400.000 euros un festival de este tipo. Tenemos ahora mismo 22 grados de temperatura. La información sigue en Hora 14, también en nuestra página web, sermadridsur.com.